tertulia de chicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Si te incorporas a la sintonía de COPE de fin de semana, al micrófono Cristina López Lichtin y el estudio, el Encarna Sánchez, que es el que utilizamos para hacer el programa, lleno de chicos. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Llueve? ¿No llueve?
No, ahora mismo hace una mañana espléndida, Después de la tormenta que hubo anoche, que fue tremenda,
Sí, sí, llevamos unos días de lo más incierto, como decía Orcina. También está con nosotros nuestro periodista Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué guapito vienes.
Muchas
con tu camiseta.
Gracias. Tómate lo que quieras, Cristina, lo que te apetezca ahora mismo, por favor.
Bueno, escucha, a lo mejor me detienen por acoso sexual. José Miguel Gaona, muy buenos días a nuestro psiquiatra.
¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Pablo, estás guapo, ¿eh? ¿Me puedo tomar
algo? ¡Ay, Gaona! ¡Qué golosón eres, hombre!
Bueno, por tomarme algo, capaz hasta de decir que eres guapo.
Y también está Diego González. Buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, pues lo que era un secreto a voces se ha confirmado esta semana. España va a tener nuevas elecciones. Atención, las segundas en 2019, las cuartas en 4 años. Estamos batiendo plusmarcas. Y los nuevos comicios pueden o no traer sorpresa. Más bien, no creo que traigan ninguna. La cuestión es que los ciudadanos están hartos, Diego González.
Sí, sobre todo, Cristina, por lo que suponen las nuevas elecciones. No hacer planes ese domingo, la cola para ir al colegio electoral, estar pendientes de los resultados toda esa noche, y no te digo si te toca ya ser mesa. Y es que entre las generales de abril, aquel superdomingo de mayo donde se juntaron municipales, autonómicas y europeas, y ahora de nuevo las generales, hay a quien le parece demasiado en 6 meses. Por eso les piden a los políticos un favor.
Ya estoy harta de tanto votar y no sé si voy a ir a votar, lo más seguro es que no. Y estoy harta porque siempre son los mismos, pero si ellos mismos no se ponen de acuerdo, ¿qué? ¿Os vaya a poner la próxima vez? Pues poner ahora y ya no tenemos que ir otra vez.
Tremendo. Mientras unos se resisten a pasar por las urnas y otros se acuerdan de nuestros vecinos, los franceses.
Estoy hasta el gorro. Estoy más harto de elecciones de lo que estaban los franceses cuando votaron la Constitución de la Cuarta República.
Pero no pienses, Cristina, que todos están hartos de las elecciones. Hay quien le ha pillado el gustillo a esto de la fiesta de la democracia.
No estoy harto de ir a las elecciones, la verdad. Pues no han llegado a un acuerdo, no hay gobierno, otras elecciones, bueno, pues ahora la gente decidirá, pero yo harto de votar no estoy, lo que estaría sería harto de no votar, eso sí que es grave.
Míralo. Así que hay defensores de acudir a las urnas e incluso hay quien lo ve un buen plan entre caña y caña.
Las elecciones son el máximo exponente de la democracia, 5 veces en 5 años, pero por favor, como si fuera una vez a la semana y obligatorio. Pues anda, ya cuesta mucho salir a tomarse una cerveza el domingo y dejar un voto. Dios bendito, qué país de vagos.
Desconocía esa afición por ir a votar. El caso es que sí podemos afirmar que hay mucho mosqueo, al margen de lo que diga este caballero, por esta repetición de elecciones. A muchos se les hace bola la vorágine de la campaña electoral e incluso la propaganda en los buzones, mira.
Si yo pudiese elegir, yo pediría que no me manden propaganda electoral, no quiero
yo
propaganda
tampoco,
electoral.
Por
lo pediría porque, oiga, yo ya no soy tonto, ya voy, ya sé qué papeleta quiero coger, no me hace falta que me la mande usted, en fin. Yo creo que eso es un gasto absolutamente prescindible.
Estábamos escuchando a Fernando Jáuregui, colaborador de COPE, de 13TV, que sin querer ha iniciado una campaña en contra de la propaganda electoral en los buzones. Ya son más de 100.000 las personas que han pedido que no les llenen el buzón de papeletas o panfletos. Por cierto, este requerimiento se puede hacer a través del INE, por si alguno lo queréis hacer. Y así lo han pedido no solo por el hartazgo, sino por el gasto que supone, 140 millones. Va a ser la factura de estas elecciones, un buen pico se va en colegios electorales, papeletas y demás propaganda, también en seguridad y otros requisitos. distritos. Incluso hay una campaña secundada por ya 500.000 de personas que pide que los diputados no cobren una indemnización por la repetición de elecciones. He preguntado a expertos en ciencias políticas por las consecuencias de este hartazgo. El politólogo Carlos Rico, que es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, da dos claves. A corto plazo apunta a que subirá la abstención. A largo, algo más preocupante.
El problema de la desafección es que el ciudadano termine volviéndose un cínico, que no crea en nada, que el ciudadano termine desvinculándose de la política y no preocupándose por ella, o por otro lado, que empiece cada vez más a votar opciones más radicales, más antisistema. Y el problema es que la clase política convencional, el establishment convencional, cada vez tiene menos argumentos para decirle al ciudadano que no haga eso, porque no está siendo un ejemplo de nada.
Explicaba el problema de los extremos que ya se ha extendido por varios países de Europa.
Claro, se genera una desafección, un tedio, y de repente aparece cualquier cantamayanas, promete la solución radical y se monta la que se montó en los años 30 en Alemania y en Europa. Bueno, pues muchísimas gracias a Diego González por esta introducción. Efectivamente son datos de la realidad que la gente está pidiendo que no le envíe la propaganda electoral, lo que pasa que supone un trámite extra que muchos otros no hacen, aunque estén de acuerdo con el principio general. Y otros tantos piden que no se pague a los diputados la indemnización que les corresponde entre una y otra legislatura porque no han hecho nada y llevan mucho tiempo sin asistir a la Cámara y sin dar ni golpe. ¿Vosotros qué estáis notando en vuestro ambiente?
Yo antes de nada quería añadir otra estadística más que me parece sobrecogedora, Cristina. 2 de cada 3 parejas españolas se conocen ya en colegios electorales.
Esto te lo acabas de inventar. Mira, le está hoy con el chiste fácil. Por cierto, voy a dar el teléfono a nuestros oyentes. ¿Cómo ves tú esto? ¿Experimentas el cansancio electoral? ¿Te apetece o no? Las colas, el acudir, el colocar el voto entre cañita y cañita. 900 50 60 06. ¿Crees que van a cambiar las cosas? ¿Que va a servir de algo? ¿Qué opinas? ¿Qué va a ocurrir? 900 50 60 06.
Bueno, ahora ya en serio, a mí me parece una...
¿La verdad?
Sí. Bueno. Me parece una bajeza. Creo que es una absoluta vergüenza que los políticos se estén cargando la credibilidad del sistema con esto. Y sobre todo, no es porque no me quiera mojar, no entro en calificar a ninguno porque creo que los 4 líderes son absolutamente culpables. No puede ser que quieran repartir la baraja otra vez porque no les gustan las cartas que les han tocado. Y no solo ellos, no solo esos 4 líderes, creo que son culpables todos los 350 diputados en un sistema en el que se está pudriendo porque no puede un diputado decir nada por miedo a que le purguen. O sea, si ese diputado se queja de lo que estamos haciendo sus partidos, le purgan. Y me parece lamentable. O sea, no puede ser que todos estén deseando llegar a un nuevo convocatoria electoral, 3 de ellos porque les va a beneficiar en un momento dado, o eso creen, pero igualmente denota la falta absoluta de servicio público de ellos.
¿Podría haber algún mecanismo, como el que tenían los mayas cuando comenzaron a jugar al fútbol, ¿no? En el que los perdedores les cortaban la cabeza, ¿no? En este caso, sin llegar a ello, no es menos cierto que quizá aquellos líderes que no han sido capaces de llegar a acuerdos, pues fíjate, imagínate que se les prohibiese volver a presentarse otra vez.
¡Ah, qué interesante!
Interesantísimo.
Mira cómo rápidamente despabilaría.
Ya que habéis sido incapaces, no habéis sido capaces de negociar, que para eso os hemos elegido y os pagamos una pasta, entre paréntesis, y sois incapaces, lo subrayo, ¿no? Pues, oye, tío, vosotros no servís. Ah, venga, presentar a otros de vuestros partidos que sí son capaces. Y los siguientes tendrán mucho más cuidado.
Oye, pues es una idea, se me había ocurrido, pero de hecho estoy segura de que tendríamos gobierno en estos momentos.
¡Hombre!
Porque en política todo se pacta, porque yo digo lo siguiente. Si fuésemos a unas elecciones porque se hubiese producido una convulsión social del orden que fuese, imaginad, un terremoto que ha afectado a España y de repente ha cambiado completamente también la situación política, pero perdónenseme. Las encuestas, empezando por el CIS, demuestran que los votos no se van a mover de forma sustancial. Está la duda con respecto a la abstención, pero aquí va a ganar el Partido Socialista, tendrá Podemos una bajada, la tendrá también Ciudadanos, subirá algo al PP y punto más o menos es lo que parece. Mañana lo veremos, porque tendremos encuestas a primera hora y lo contaremos aquí en fin de semana. Pero entonces, si no se va a mover nada, lo único que hacemos es abrir un nuevo capítulo de negociaciones a partir de las siguientes elecciones. O sea, marear la perdiz, Pedro.
Bueno, de todas formas, maravilloso. maravillosa la propuesta, lo que pasa es que la tienen que votar ellos, ¿eh? Es decir, que,
claro,
que
esto se, sí
para que esto se modifique la tienen que votar ellos y ponerse de acuerdo, es decir, consenso. Esto es lo que están demostrando que no son
es como que ellos se quiten las pensiones.
Claro, es decir, que yo me apunto ahora mismo, si lo tenemos que votar nosotros, lo votamos, ¿no? A mí lo que más me preocupa es precisamente la perversión de la democracia, porque al fin y al cabo lo que le queda al ciudadano es la sensación de que no vale para nada su voto, porque al final es que llegan acuerdos, no llegan acuerdos, se vuelve a repetir, es decir, se pierde la credibilidad y la motivación pues para incidir precisamente en un cambio. Al final la abstención creo yo que es la que va a imperar, y esto es una mala noticia, una muy mala noticia.
¿Tenéis impresiones relativas a la abstención? ¿Hay gente en vuestro entorno?
Pésima, porque yo pésimas,
no, yo no he oído que nadie vaya a votar.
A mí en
que
mi entorno me dice mucha gente que blanco, abstención, incluso gente joven que vota por primera vez, dice es que no puedo votar a esta gente, a ninguno de ellos.
¿Ah, sí?
Yo sí, por lo menos veo gente así de...
Mira, Pablo es el más joven, o sea que sí, tienen eso.
Claro, también es cierto que hay un desencanto, digámoslo así, ¿no? Y eso es terreno abonado pues para que ocurra cualquier cosa. Ahora, también es verdad que ahí ha habido muchos otros países. Italia es una, vamos, puntero en ello. Bélgica, que han estado descabezados prácticamente en cuanto a gobiernos durante meses, durante años. Y lo más llamativo del caso es que hay países sin gobierno que funcionan perfectamente bien.
Sí, sí, sí. Bueno, Italia ha sido un caso proverbial.
Y ya para llegar al extremo, en Japón hay algunos sitios, bueno, es verdad que son municipalidades y tal, creo que lo mencionamos ya hace tiempo, que están siendo reemplazados organismos políticos por programas de inteligencia artificial. Es decir, ya sé que eso queda a años luz. Pero estamos hablando muchas veces de tomar decisiones que son de tipo burocrático, del día a día, y que quizá, oye, no lo descartemos, está empezando en muchos sitios. O sea que, cuidado, cuando veas las barbas de tu vecino remojar, ya sabes, ¿no?
Y la otra cosa que os quería preguntar, una es la que también se lo pregunto a los oyentes, ¿sabes si la gente se va a abstener? ¿Tú mismo te vas a abstener? ¿Qué ambiente notas en cuanto a la participación electoral? En el 900 50 60 06 tienes tu teléfono gratuito, 900 50 60 06. Es por el contenido del voto. ¿Estáis notando traslaciones, movimientos del voto anterior hacia este, o la gente se va a ratificar en el voto de siempre?
Hombre, yo lo que estoy notando es en la parte de la derecha, ¿eh? La derecha sí que se está empezando a plantear si tiene que, o el votante de derechas, si tiene que desviar tanto el voto, lo tiene que concentrar, ¿no? Yo creo que aunque sí que es cierto que todos los líderes políticos salen muy perjudicados de esta situación, a mí me parece que el Partido Popular quizás tenga mayor beneficio de lo que va a pasar, pero desde luego lo que sí que está muy claro es que la izquierda se va a posicionar en lo que sigue posicionada, no va a fluctuar mucho la derecha, se puede llegar a plantear si el voto útil es lo más conveniente.
¿Notáis eso en un lado?
Yo creo que sí, porque además Ciudadanos, con el no reunirse con el PSOE para nada y con el decir voy
bueno, hizo una oferta.
Sí, bueno, al final, en la última semana casi ha sido una competición de ver quién era el que figuraba como que no quería ir a elecciones, ¿no? Casi todos los partidos han hecho...
No te dejo de dar la razón, pero por otro lado, quiero decir que estuvo mucho tiempo callado el líder y de repente en el último momento, pero en la política también se hace así, en eso tiene razón Gaona. Si hubiese estado amenazado Pedro Sánchez de no volver a presentarse, ya verías cómo hubiese cogido la oferta de Rivera.
Sí, pero que quizá el Partido de Ciudadanos, cuando se fue Toni Roldán, dice hemos dejado de ser transversales, hemos dejado de ser regeneradores y no sé qué, pues quizá es lo que hace que la esencia de Ciudadanos pierda fuelle. Era un partido que venía a regenerar el sistema como Podemos y el sistema les ha comido a ellos. Y hasta qué punto la gente que dice, oye, pues si verdaderamente van a apoyar al PP, me voy a llevar mi voto al PP directamente.
O sea,
¿no?
Tú, fíjate, lo que estás comentando abona las encuestas de Tezanos del otro día del CIS, que auguraba un batacazo a Ciudadanos.
Yo clarísimo, creo que se van a pegar un batacazo que se queden en el 40% de su voto.
¿Y tú, Gaona, notas algo en cuanto a los si la gente va a votar lo mismo o va a cambiar el voto?
La verdad que lo más probable es que se polarice. Es decir, que en un momento dado el desencanto de aquellos que en los que habían dejado la mayor responsabilidad, que son aquellos partidos que evidentemente habían sufrido o habían tenido la mayor parte a su vez de votos, pues lo más probable es que se decanten. En la derecha es probable que se unan en torno a un partido, en torno al PP, etcétera. Ciudadanos se pegue un tortazo, los de Vox se vayan otra vez al PP, los de Podemos se vayan hacia el PSOE y la cosa se concentre entre otra vez quizás a ese bipartidismo, a los dos gigantes.
O sea, la vuelta al bipartidismo, auguráis vosotros.
Sí, clarísimo.
Por lo menos la tendencia. Sí. La tendencia.
¿Cómo ha sido en Estados Unidos, dices?
Sí, como en Estados Unidos, desde hace décadas siempre han surgido pequeños partidos, como en su día, por ejemplo, el de Perot, fuera de los demócratas y republicanos, pero una vez más existe, es muy curioso, ¿no? Porque además hay estudios hasta neurológicos sobre el por qué las personas tendemos muchas veces a votar en un sentido o en otro. Es muy interesante. Dentro del campo de la neurología tiene muchas publicaciones, ¿no? No es solamente un problema cultural, no es solamente un problema educativo, sino también literalmente de configuración a la hora de ver el mundo. Aquellos que ven el mundo de una manera determinada, pues suelen votar de una manera y otra. Y hay estudios también de personalidad respecto a unos y a otros, y es llamativísimo, en el que estamos mucho más fijados por nuestra neurología, condicionados por esa neurología, y ese voto que siempre queremos, que es tan libre, en el fondo obedece a emociones, ¿no? Como cuando hablamos a veces de los jurados populares, en el caso, no es por volver al programa anterior de Ana Julia,
no, lo que pasa
se
es que
rigen
la
por las emociones, ¿no? Se rigen por las... Luego tienen que, evidentemente, racionalizarlo, buscar sus explicaciones lógicas a la hora de definir ese veredicto. Pero que he estado en montones de juicios, es muy llamativo como cuando mueves las emociones del jurado, entonces empiezan a dar una visión muy particular respecto a cada uno de los temas, ¿no? Se deforma esa realidad. Y a los votantes les pasa igual. Si están en un momento dado cansados, sus emociones les van a... No la racionalidad, fíjate que es curioso, ¿eh? Sí. Porque para racionalidad, evidentemente, el otro día justamente salió un artículo en El Mundo sobre los españoles, éramos, al parecer, los de más izquierdas dentro de Europa, salía en primera página del Mundo hace 4 días nada más. Y es verdad, quizá por emociones, muchos somos así muy solidarios en el plan de izquierda y tal y cual. Pero luego, claro, llega el momento de ser una Sor Lucía Caram, por ejemplo, y manda a su sobrino a Estados Unidos, ¿no? Es decir, nadie se va a estudiar a Cuba habitualmente.
Sor Lucía Caram es una muy activa religiosa, que además creo que es de una orden contemplativa, sí, que adopta posiciones extremadamente nacionalistas y muy aguerridas en el debate político. La gente no la conoce porque mucha gente probablemente no entra en Internet. Sí. Y luego tiene un sobrino que estudia en los Estados Unidos.
Pero cuando llega el momento de la verdad, se va a Estados Unidos, o si eres un conocidísimos actores, pues te instalas en Hollywood, ¿no? No en los arrabales de La Habana, por ejemplo.
Vamos a ver qué van diciendo nuestros oyentes. Ahora te doy la palabra a Pedro. Sí, sí. Maite, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Ya soy asidua, ya me conocéis. Buenos días, chicos, porque ya no es la primera vez que llamo.
Ah, no sé, pues no lo sabía. Ah,
buenos días. Hola, Maite.
Sí, ya llamé cuando el fútbol, que también os tenéis a... Estábamos hartos. Y entonces yo soy asidua, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿a ti te parece que hay cansancio electoral?
Pues mira, yo cansancio no lo sé. O sea, yo llevo votando desde los 18 y pienso volver a votar, pero yo creo que lo que deberíamos los españoles un poquito es de pensar cuando ponemos la papeleta qué es lo que lleva después, que yo creo que es lo que no tenemos muy claro, ¿sabes? O sea, no el votar, voto al PSOE, voto al PP, voto, sino luego qué pasa el día a día.
Que o sea, yo ¿tú creo crees que el eso, voto es muy emocional?
Yo creo que en este país sí es emocional y yo creo que tenemos que madurar. Yo ayer, bueno, por otras cosas, viendo una película de la Segunda Guerra Mundial, yo decía, ¿cómo en España todavía no hemos superado lo del 39? Y en Europa hemos superado una segunda, bueno, dos guerras mundiales. Y aquí seguimos dándonos con las dos Españas. Yo creo que ya tenemos que madurar, tranquilizarnos y reconocer que ahora mismo los políticos que tenemos no sirven ninguno a nada. O sea, un horror.
Bueno, pues esta es Maite, que nos dice que el voto no ha de ser tan emocional, tan de bandera, cuanto de programación y de futuro. Y María José nos llama desde Sevilla. Buenos días, María José.
Buenos días.
Qué bien saludarte. Buenos días, ¿cómo estás?
Igualmente.
¿Qué tiempo tenéis en Sevilla?
Pues mira, hija, está un poco loco porque decían desde ayer que iba a llover mucho y ahora mismo está el sol fuera.
Anda.
Bien. O sea que aquí no se sabe. Vamos, no sabemos si va a llover o no va a llover. Por si acaso se lleva un paraguas a la calle y ya está, ¿sabes?
¿Y qué dicen los sevillanos, que son muy interesantes a la hora de pensar
pues mira,
la situación nacional?
Yo te puedo decir lo que pienso yo y lo que más o menos escucho por mi entorno. Que he cansado de votar muchísimo, pero yo desde luego pienso seguir votando todas las veces que haga falta.
O sea, la
creo
gente
que es
va
la única
a ir.
Manera, creo que es la única manera... Bueno, de poder intentar conseguir lo que la gente de a pie quiere. Y mi opinión personal yo en ese aspecto, si quiere llamarlo así, soy completamente chaquetera, porque yo soy de la persona que me resuelva los problemas diarios. Yo quiero trabajo y tranquilidad. Y me parece realmente de vergüenza que sigan utilizando problemas de hace 80 años, que sigan metiendo palitos en la rueda para que esto... Yo creo que hay un empeño espantoso en que estas cosas, en que no vaya bien, porque creo que ni aposta se puede hacer peor, ni queriendo... se puede hacer peor. Me parece de vergüenza que este señor lleve un año sin hacer nada y encima se permita el lujo de echarle la culpa a otro, que no asuma su culpa y que se vaya.
Y entonces tú notas que la gente...
Yo me voy a jubilar un año antes y me van a descontar de mi sueldo después de 46 años de trabajo, ¿entiendes? Y ellos se van a llevar un dinero muy curioso a su casa sin haber hecho nada y encima una indemnización cuando se vayan. Por Dios, ¿pero dónde estamos?
Sí,
yo quiero
es lo que
a alguien que me resuelva los problemas del día a día, que, del trabajo,
lo
de la
ciudad,
de la calle.
Lo que decía también la oyente
exactamente
anterior, con María
sí,
José.
Sí. Lo de menos el color del partido que te gobierne. Hay declaraciones de Anguita que son fabulosas y es comunista y se fue aburrido. Sí. Y verá que no, da igual las siglas que tenga cada uno. Yo creo que al ciudadano lo que nos interesa es que nos resuelvan los problemas que tenemos del día a día.
María José, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Vale,
tenía Pedro Martínez la palabra.
Sí, pero la verdad es que las dos oyentes me lo ponen fácil, ¿no? Porque Maite comentaba antes, bueno, pues lo de tener coherencia, es decir, que el ciudadano sea más culto. Que sea más culto y que sepa lo que significa su voto una vez que lo hace, ¿no? Y que lo emite y las consecuencias que tiene. Bueno, también hablaba de las dos Españas, que no es malo, pero yo lo que quería decir anteriormente es que digamos que el votar no está mal. Las consecuencias del voto es lo que queremos todos, ¿no? Por lo tanto, a lo mejor el bipartidismo no está tan mal planteado. Modelos de toda la vida muy, muy democráticos, los Estados Unidos lo tienen, ¿no? Es decir, resuelven estas cosas así. Es decir, lo resuelven con bastantes votaciones primarias y luego en los mismos partidos y posteriormente bueno, pues compiten dos opciones y esto puede ser muy interesante pues para desbloquear de una vez por todas lo que es ahora mismo la situación española, que sí que a lo mejor el desgobierno pues al final aporta algo, pero desde luego lo que sí que está muy claro es que no nos podemos permitir desgobiernos porque las situaciones económicas, políticas son muy importantes.
Otra situación muy interesante sería la doble vuelta, ¿no? Lo que pasa en otros sistemas, es decir, bueno,
sí, en
Francia por ejemplo, que los partidos más votados lleguen a la segunda parte y así los ciudadanos tienen un mayor porcentaje
sí,
de la
y luego
decisión.
El elegido tiene, digamos, tiene un peso más específico, sí. Más votos y no le resulta tan difícil hacer gobierno. Vamos a hacer un alto en un instante. Vamos a plantearnos otro aspecto de este hartazgo electoral, que es el precio. ¿Qué coste van a tener las nuevas elecciones? Justamente lo que abordabais vosotros, ¿qué consecuencias para nuestro bolsillo?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stigman.
COPE, estar informado.
Nos lleva a unas elecciones tirando por la borda una propuesta.
Pero el gobierno de coalición lo rechazaron ustedes, solo ustedes.
Porque tenemos la sospecha de que Pedro Sánchez no quería formar gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Iba de España con Dujo, que da gloria.
Sí, 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 sacando la mitad del cuerpo así por la ventanilla diciendo ¡quítate el aire en medio, tontale!
¿Nos cuentas tu historia?
Y los exámenes de conducir y los de ahora. Es decir,
vamos a ver, yo me examiné 7 veces.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Si estamos divididos, los rusos lo sabrán.
Un gran Kevin Costner.
¿Quién es el que baila con los lobos?
Dos grandes películas.
¡Maldita sea, no vamos a invadir Cuba!
¡Alerta general! ¡Todos a mi puesto de combate!
13 días.
¡Cancele la orden!
¡No disparen!
Y bailando con lobos.
De esta forma llaman ahora a ti.
2 de Kevin Costner. El sábado a las 4:30 de la tarde en 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en Carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Revidox ADN es la última innovación antienvejecimiento que protege el núcleo de las células de los radicales libres que lo dañan. Revidox ADN nos mantiene jóvenes por dentro y esto se nota por fuera.
Consulta a tu farmacéutico y dale más vida a tus años con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo, acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico. Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Cumplir años por fin sienta tan bien como cumplir sueños. Si eres mayor de 55, reserva ahora el viaje de tus sueños con un 10% de descuento y sin gastos de cancelación hasta el 31 de octubre. Solo con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
I'm here at breaking point, mind and body tired. Those plans for happiness have all expired. The sales pitch from door to door says feed the rich and hang the poor. Twinkle, twinkle, little star, point me to the nearest bar. I'll drown my sorrows with the rest. Do your worst, I'll do my best. Here I am.
Y al cansancio electoral que nos lleva a la tertulia están contribuyendo, entre otras cosas, los nuevos gastos que generan los comicios anunciados de noviembre. La cifra ronda los 140 millones de euros. Si añadimos las subvenciones a los partidos, llegamos a 150 millones. Con ese dinero se podrían, por ejemplo, pagar pues buena parte de los desastres de la gota fría. Y las aseguradoras, en aquel caso, tendrían que abonar unos 190 millones de euros que casi pues se podían amortizar. ¿Dónde va la mayor partida en unas elecciones? El grueso, el 45%, se lo llevan las administraciones públicas, es decir, papeletas, colegios electorales y seguridad. El voto por correo se lleva un buen pico, otro 40%. Las mesas y juntas electorales un 10% y el 5% restante se destina a telecomunicaciones de la noche electoral. Vamos a ver este tema de las cifras y de las consecuencias económicas de las elecciones con nuestro economista de cabecera, don José María Rotellar, profesor de las universidades Francisco de Vitoria, Cardenal Cisneros y Trinity College. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, 140 millones que de por sí pues van prácticamente a la basura. Esto de votar constantemente no es exactamente barato.
Bueno, no es barato. 140 millones es dinero, obviamente, pero es el 0,01% del Producto Interior Bruto español. No va a ser el problema por el que España vaya a pasar una época peor. No, los problemas son otros y son los derivados de la inestabilidad política, sobre todo de la inseguridad y desconfianza que se ha instalado en la política económica española desde que se produjo la moción de censura en mayo de 2018, porque aunque el ordenamiento constitucional recoge que es una moción de censura constructiva, es decir, con un candidato y un programa, formalmente se cumplió, pero realmente no se cumplió. Votaron contra alguien, no a favor de alguien, y eso a lo que nos ha llevado es a una política económica errática, inexistente y, en el mejor de los casos, afortunadamente devuelta en los presupuestos generales del Estado, porque la política económica que contenía ese fallido proyecto de presupuestos, que es también la actualización del programa de estabilidad que Sánchez ha enviado a Bruselas, incluye más gasto, más impuestos, más déficit, más deuda y más intervención en la economía.
Claro,
eso,
o sea,
son
el problema
muy malas
no
medidas.
Es tanto, a lo mejor, los gastos que se derivan de las elecciones, sino el gasto oculto que supone estar constantemente en inestabilidad política.
Es que la inestabilidad lo que genera es desconfianza, y la desconfianza es una de las peores cosas que puede tener la economía. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, es decir, las familias, las empresas, no saben a qué atenerse. Hay muchos consumidores que, aunque todavía no hayan visto reducir su renta, como sí que están observando que el horizonte se está poniendo oscuro, está empezando a ser más prudente y a no consumir tanto, sobre todo en lo que llamamos bienes de consumo duradero, por ejemplo, un coche, ¿no? Si tiene que cambiar de coche, pues a lo mejor lo estiran un poco más porque no se fían. O comprar uno más barato, pero muchas veces incluso no lo compran, lo intentan estirar un poquito porque vete a saber cómo pueden venir dadas,
¿cómo
¿no?
vienen? ¿Qué sectores van a ser los primeros en notar las consecuencias de la incertidumbre?
Bueno, lo está notando ya mucho la industria. La industria está parando muchos procesos por paralización de inversiones, se están posponiendo precisamente porque están viendo que la demanda se está ralentizando por ese motivo que decimos de las familias, de los consumidores que no se fían, que están viendo que vienen mal dadas y están posponiendo algunas decisiones de consumo. Eso lo que produce es que, obviamente, si no están consumiendo tanto, ¿para qué voy a cometer nuevas inversiones y voy a producir? Porque a lo mejor me quedo con las existencias sin vender. Esos son costes y las empresas también están viendo qué política económica se va a aplicar, porque si es una política económica en la que les vayan a subir mucho los impuestos, a lo mejor se lo piensan y desgraciadamente se van a otro lugar a producir, sobre todo en una sociedad tan globalizada como tenemos hoy en día, ¿no? Por eso, subir impuestos es la manera más rápida de expulsar el crecimiento, el empleo y la riqueza de un país.
No son los impuestos, pero lo que ya ha prometido Pedro Sánchez es subir de nuevo el salario mínimo, las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Bueno, eso debería dar seguridad a la gente.
Bueno, vamos a ver, subir el salario mínimo, volvemos a lo de siempre, es poner una barrera artificial en el mercado de trabajo. Una persona, para que pueda ser contratada, necesita generar un valor con su trabajo que cubra los costes que supone su salario y sus seguros sociales, más un pequeño margen que necesita la empresa para poder seguir produciendo y seguir manteniendo la actividad y el empleo. Si se sube y no cubre con su trabajo ese coste, porque tenga una cualificación más baja, es posible que pierda su empleo o que vaya a algo tan erradicable, tan perseguible, pero que existe como es la economía sumergida, ¿no? Eso deja en una situación mucho más desamparada, además, a estas personas, porque no cotizarían, no tendrían derecho después a prestación por desempleo en su caso, o no devengarían derechos para tener una pensión cuando llegue el momento de su jubilación. Y paralelamente, deja de ingresar la Seguridad Social, deja de ingresar también Hacienda por el IRPF y se puede llegar incluso a producir un mayor gasto por ese motivo del desempleo. Es decir, expulsa del mercado de trabajo a quienes son más débiles, son los que más perjudican. Cuando se produjo la primera subida del salario mínimo en enero de 2019, en enero de este año, 205.000 personas perdieron su puesto de trabajo, se perdieron esos puestos de afiliados a la Seguridad Social, es decir, empleos directamente.
Pues a lo mejor estas promesas electorales al final lo que ocultan es una incapacidad para hacer frente a la crisis que está ahí y que hay que coger por los cuernos de otra manera. La OCDE ha advertido esta semana del frenazo económico a nivel mundial. ¿Qué ha dicho y qué significa?
Pues efectivamente la OCDE lo que ha dicho es lo que ya veníamos advirtiendo hace mucho tiempo. Está habiendo un frenazo de las economías más importantes. Hay problemas internacionales muy serios que pueden agravar más la situación. La guerra comercial, la crisis con Irán, con posibles subidas del precio del crudo, que eso ralentiza la actividad económica, sobre todo en los países que son muy dependientes de la energía, como es el caso de España, o también la resolución del Brexit, que no sabemos qué va a pasar. Si hay un Brexit abrupto, las consecuencias económicas van a ser graves. Claro, ¿qué sucede? Es muy bonito hacer propuestas electorales y decir que todo es gratis y que todo es sencillo de conseguir. Pero todo tiene un precio, al final, que paga el contribuyente, pagan los ciudadanos, y que además es imposible de sostener un gasto ilimitado en el tiempo. Subir medidas como las de subida del salario son medidas artificiales que perjudican además a los más desfavorecidos, a los que menos tienen. Yo esta semana se lo explicaba a mis alumnos en clase de micro, con la parte en la que veíamos fijación de precios máximos, fijación de precios mínimos, es una intervención, ¿no? Bueno, pues el salario mínimo es una fijación de precio mínimo, que es un precio que tiene que estar por encima del precio de mercado. ¿Qué provoca eso? Un exceso de oferta, porque yo ofrezco mi trabajo como trabajador, yo puedo querer trabajar mucho y hay muchos trabajadores a un precio que me fijen más alto, pero si la empresa no le cuadran los números, no va a contratar, es más, va a despedir, y eso perjudica a las personas más desfavorecidas. El resto de gastos, pues es más de lo mismo. Incrementar el gasto, en una situación en la que los ingresos van a bajar y por tanto va a subir el déficit y la deuda, que está ya que es en un 100% y no puede incrementarse más, sino que tiene que reducirse, porque si no vamos a perder capacidad de repago, no se van a fiar de nuestra capacidad de repago en los mercados, y eso hay que evitarlo a toda costa, porque la economía española es sólida, pero las propuestas electorales de incremento de gasto ya sabemos a dónde nos pueden llevar, a dónde nos llevaron en 2007 con la peor crisis económica que atravesó España en décadas.
Ojito, porque va a haber que votar, no en un escenario exclusivamente de preferencias ideológicas o de partidos, sino con relación al hecho de cómo queremos que se afronte la crisis. Gracias a José María Rotellar por participar hoy en nuestra tertulia con este criterio económico.
Muchas gracias, un placer.
Adiós. Ya escucháis al técnico. El problema no es tanto los 150 millones de euros que nos vamos a gastar en el proceso electoral, que dice son el chocolate del loro, sino la incertidumbre que estamos transmitiendo por el hecho de ser incapaces de solventar la situación política.
Sí, pero también habría que decirle a Rotellar que, bueno, hay que ser prudentes, ¿no? Ellos son los profesionales, los técnicos, nos tienen que dar información real. O sea, no es solo y exclusivamente la acción de los políticos, sino también el contexto mundial, ¿no? Y esto hay que hacerlo. Pero sí que ha señalado bastantes cosas que yo considero que son interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que el votante sepa qué consecuencias tiene y que analice realmente a quién va a dar el voto en función de las medidas tan populistas que a veces se dan, como, por ejemplo, por la subida de los salarios, ¿no? Es decir, tenemos datos objetivos de lo que eso significa. Desde luego, cualquier político que proponga que no va a subir el salario mínimo no va a obtener un voto, pero es que la subida del salario mínimo conlleva muchos problemas económicos a corto,
sí,
medio y largo plazo.
Sí, es una verdadera paradoja la situación que
entonces,
se está planteando ahora.
Sí, pues apela a que realmente cuando votemos, pues vamos a intentar ahora mismo saber qué consecuencias tiene el hecho de votar a quien nos propone cosas que luego nos perjudican,
La subida del salario mínimo, por ejemplo, la gente se imagina en ocasiones, los votantes, que son esas grandes empresas que están infladas de beneficios y que, por lo tanto, que paguen más, pues tampoco pasa nada. Pero recordemos que las pymes en este país realmente son las que mueven la economía y muchas veces son empresas familiares que tienen 2, 3, 4 trabajadores de media aproximadamente, ¿no? Entonces, una vez más, yo creo que trasladar el problema que tienen los políticos, una vez vas a los votantes, lo que está produciendo realmente por parte de estos últimos es esa desazón, esa gana, ¿no?
Claro, es lo que decía Rotellar, fíjate, Pedro, no es tanto que la situación económica se derive de la responsabilidad de los políticos, sí que ha reconocido que la guerra comercial entre Estados Unidos, Europa, el Brexit, están emponzoñando, digamos, las economías de Alemania, de Italia, y que se está generando un panorama explosivo, cuanto que el problema es que los españoles seamos incapaces, lo que decíais al principio, de ponernos de acuerdo y generar un gobierno, genera mucha incertidumbre. La persona que está aquí dice, pero bueno, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Va a haber, por ejemplo, en la siguiente legislatura un gasto desaforado como propuesta de gobierno, como modelo, ¿no? ¿O va a haber más bien una economía de guerra con contención y prudencia? Claro, pues eso es la pregunta que está en el aire.
Pero si me lo permites, no, pero José Miguel tiene ahí toda la razón. Es decir, ¿por qué se le traslada al votante? Nosotros lo que necesitamos son profesionales dentro de la política, personas que sean capaces de entender todo esto y de hacer propuestas buenas, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente nos están demostrando los políticos actuales, que no son profesionales ni técnicos, son simple y exclusivamente personas que quieren tener poder. y eso pues es muy delicado.
Gente sí. formada y culta como Rufián, por ejemplo, soluciones.
Sí, pero está claro que la situación lo que hace es...
La ironía no se percibe en la radio.
No, pero es bastante directa la alusión. Perdóname que voy a dar los teléfonos. Perdón. Si quieres comentarnos efectivamente cómo ves el gasto que se genera con estas elecciones y con la incertidumbre económica, nos llamas al 900 50 60 06. ¿Estás cansado? ¿Has decidido no votar? ¿Eres uno de los que ha pedido que no le envíen propaganda electoral? Pues te estamos esperando aquí en la tertulia de chicos. 900 50 60 06. Perdona,
¿tienes mala
Pablo.
Cara como Pablo? ¿Te huelen los pies? No, Pablo no le huele.
Bueno. Parece... Pablo debe ser limpísimo. Le deben oler a Amapola.
Está guapísimo.
Yo creo que le deben oler muy bien los pies. Algún día los pondrás aquí y procederemos
otro día hacemos
a olerlos.
El tema de la tertulia con el olor de los pies. Venga. Bueno, no, es verdad. Yo creo que la inversión se está retrayendo un montón precisamente por la falta de gobierno en muchísimos aspectos. O sea, hay un montón de temas, especialmente en inversión inmobiliaria. Está muy parada la venta de pisos y demás. Pero aún así, y volvemos a lo racional y lo emocional, creo que apuntaba Gaona con mucho acierto que la emoción es lo que hace que uno decida el voto. Entonces creo que van a jugar a tratar de combatir su mayor enemigo, en todos los casos, que es el hartazgo, con ilusión, con nuevas propuestas, con nuevos personajes, con personas que de repente se pasan de un partido a otro y que va a ser como fichajes de ¡ah! Pues si yo estaba planteándome votar a Ciudadanos y se han llevado a un tipo de Ciudadanos, al PSOE o a PP, a lo mejor mi voto está en el PP y cosas así.
Eso como
tipo,
publicista, ¿no? Pablo, tú eres súper experto, parecen estrategias como de la NBA, ¿no? Es decir, ahora cojo una estrella tal
sí,
y lo,
sí, pero
y lo pongo
pero
tal, o de las zapatillas de una marca determinada que sí, fichan a un conocido golfista.
Pero, o fíjate cómo puede tener un impacto brutal si finalmente lo que se rumorea y tal sucede, que es que Errejón se presente. Errejón, que es cero culpable de todo lo que ha pasado, puede arrastrar muchísimo voto en Madrid de PSOE y de Podemos, de ya no puedo más de Pablo Iglesias, ya no puedo más de Pedro Sánchez y vamos a votar
las últimas encuestas
de Ciudadanos.
Las últimas encuestas dicen que Errejón es el más beneficiado de todo esto.
Sí, claro. Si se
Errejón, Errejón el que decía que se comía en Venezuela desayuno, comí y cena.
Efectivamente.
¿No? Sí. Sí.
Eduardo nos llama. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Eduardo, ¿tú estás cansado? ¿Vas a ir a votar? ¿Qué notas en tu ambiente?
Bueno, pues habrá seguramente que ir a votar. Pero lo que no estoy de acuerdo es con el sistema de elecciones que tenemos actualmente, puesto que se han puesto de manifiesto últimamente. Creo que la ley, lo primero que hay que hacer es cambiar la ley electoral para que tengamos que ir a unas segundas vueltas en el caso de que en primera instancia no salga uno con mayoría absoluta. No
o sea, tú eres
salir...
partidario del modelo francés.
Del modelo francés, totalmente. Porque de esa forma seremos nosotros los ciudadanos los que verdaderamente elijamos quienes queremos que gobiernen. Y además, previamente a esa segunda votación, los mismos partidos políticos se habrán puesto de acuerdo para presentarse en una coalición o en otra, y no que organicen los follones que han organizado ahora.
Está muy bien visto porque ciertamente es una forma de forzar lo que decía Gaona, el hecho de que no sea discrecional el hacer o no gobierno. Porque claro, no me apetece ponerme de acuerdo, a la otra vez a las urnas.
Claro, en absoluto. Y además es que seremos los ciudadanos los que lo elijamos, o sea, no ellos, porque ya han demostrado de sobra su incapacidad. Pues claro. Por otra parte, creo que había que acabar con las autonomías, que lo único que han servido es para enfrentar a los españoles.
Bueno, pero eso ya es una cuestión de que esté del debate, en el sentido de que tendríamos que hablar sobre el modelo de Estado y luego, por otro lado, sobre las opiniones, ¿no? Ahora hablamos sobre este cansancio que se evidencia en la calle y que hace que incluso la gente esté rechazando la propaganda electoral.
Sí, sí. Además es que esa base de mentiras, o sea, lo único que hacen los políticos es mentirnos constantemente, creo, en definitiva, que todos ellos son unos auténticos sinvergüenzas, que lo único que van es a conseguir
qué bueno, su puesto. Perdón que me ría la tela, pero que tiene...
Está disfrutando Gaona, Eduardo.
Tiene tela. Ay, Eduardo.
O sea, lo único que les importa es el poder. conseguir el poder, nada más.
Muchísimas gracias, Eduardo. Nada. Gracias por participar, un abrazo. Claro, esta posición, ¿no? Este desencanto de percibir que solo te mienten, que eres instrumentalizado, esto no es muy conveniente. Desde el punto de vista de la organización social, genera no solamente cinismo, sino un desencanto que a veces nos ha costado grandes disgustos en la historia, ¿eh? O sea, el no fiarnos del sistema, en definitiva.
Efectivamente, sobre todo, además, en tiempos de crisis, ¿no?
Claro.
Todavía recordamos las palabras en aquel entonces de Zapatero, por ejemplo, negando aquella crisis que luego costó 122 mil millones y durante años se le veía súper serio diciendo, pero qué crisis, pero si no hay ninguna crisis. Y luego que empezaban los brotes verdes, pero no decía que no había habido crisis. Es decir, necesitamos gente que sepa conectar, ¿no? Esos grandes estadistas, ¿no? Que se echan de menos muchas veces, no sé, los clásicos quizá, ¿no? De Churchill, que hablaba al pueblo, ¿no? Adenauer, etcétera.
Sí, que les importen las cosas, claro, que les importe la realidad,
país,
la realidad.
La gente,
de verdad. Vámonos
los
a Murcia,
políticos de la transición,
que además
nuestra,
ahora es buen sitio para ir después de para acompañar a sus ciudadanos y transmitirles el cariño del resto de los españoles. Carmen nos llama desde allí. Buenos días, Carmen.
Hola, buenos días. Pues sí.
¿Qué tal estáis después de las riadas?
Bueno, mucha gente está mal. Lo que pasa es que yo vivo en un sitio donde
no ha afectado.
No me llega el agua, estoy en alto. Pero bueno, que me da muchísima pena lo que ha pasado. No sabe la gente, no lo saben, ¿eh? Lo que ha pasado, ¿eh? Es más de lo que se ve. Porque se han quedado sin casa, sin nada en su vida. Se han quedado en la calle. Algunas personas no tienen nada, pero bueno.
Sí, sí, hemos abierto el programa con eso porque sí. Ahí había unos ancianos en los Alcázares a los que directamente sí. Se han quedado con los muros. Sí. Se ha llevado
y en la ribera de Molina, todo el río se ha llevado, bueno.
Tremendo, tremendo. Pero bueno, también se aprobaba ayer, gracias a Dios, una partida.
Sí, pero mire, toda la gente, todos los militares que han acudido a ayudar, una maravilla, como les saludaban, como les decían te quiero, bueno, han ayudado un montón para que luego digan que el ejército vale para esas cosas y para mucho más.
Es verdad, y también esas cosas se ponen de relieve en estas circunstancias, o sea,
vaya
que podemos
que sí, seguro,
dar gracias. Bueno, Carmen, ¿tú cómo ves, fíjate, en el caso de Murcia, de gente tan preocupada, que ha sufrido daños tan graves, el tema electoral, cómo se percibe allí?
Vamos a ver, yo lo que yo oigo a mi alrededor, yo voy a decir lo que yo pienso de mí, estoy muy cabreada. Estoy cabreada porque yo ya voté, y como yo voté, parece que mi voto no lo han interpretado bien o no les ha llegado. ¿Qué pasa? Que tengo que ir otra vez a decir lo mismo porque voy a votar a la misma persona.
Ya.
O sea que yo no sé qué decir, eso es lo mío. Mis allegados, pues también dicen lo mismo, yo voté a quien quise votar y ahora voy a volver a votar otra vez. Y luego hay gente que también está muy desencantada. Y que dicen, bueno, pues yo voy a cambiar a ver qué pasa. Yo lo único que digo es una cosa. Vi cómo estaba España cuando la tenía el Partido Socialista, que la dejó arruinada, y dije, y yo lo voté, ¿eh? No vuelvo a votarlo más. Voy a probar a votar al Partido Popular. Pues voté al Partido Popular. Y desde entonces lo he seguido votando. ¿Qué pasa? ¿Que son unos sinvergüenzas unos y otros, como ha dicho este señor? Sí, de acuerdo. Van todos al sillón, no miran por el español.
Bueno,
no miran...
lo que pasa es que esto, Carmen, excede nuestro debate, ¿eh? Nosotros estábamos intentando pulsar el estado de ánimo de la gente con relación a la necesidad de votar de nuevo, que se afecta por igual a socialistas, gente de Vox, de Podemos, de cualquier partido.
Pues es,
¿no?
Como psiquiatra, el diagnóstico es que Carmen está cabreada.
Carmen, un abrazo muy fuerte desde San Sebastián. Nos llama Elena. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte, Elena.
Igualmente.
Bienvenida. Cuéntanos, ¿qué se dice en el País Vasco de las nuevas elecciones? ¿Hola? Uy, yo creo que se ha cortado la conexión con Elena.
O hay un silencio sepulcral en el País Vasco, a lo mejor nadie dice nada.
No, ahora intentamos recuperar.
Habría que dejarles encerrados como cuando se elige al Papa, me dice un amigo Willy, por línea interna.
No es mala idea. Sí. Un conclave con cal y canto.
O otra opción, que también es interesante, que me la aporta el mismo amigo, dice, ¿por qué no hacemos que dos tercios sean inelegibles otra vez? Es decir, que solamente puedan repetir un tercio de los diputados. Ya verías cómo hay...
Esto es lo que decía al principio Gaona, basta con que los líderes sean...
No, incluso que a los diputados no les puedes volver a elegir, de manera que ellos mismos le dicen a los líderes,
Pablo, no seas inocente, se están riendo escuchándote esto ahora mismo los políticos.
Claro que se mueren
Elena, ya la tenemos ahí desde San Sebastián. Buenos días, amiga.
Aquí estoy otra vez. No, que eso, que yo estoy igual de cabreada que todo el mundo. O sea, pero vamos a ver, yo me voy a pasar directamente. No pensaba ir a votar, pero bueno, voy a ir porque al final... Pues,
la gente es responsable, más que sus líderes.
Hay que, me voy a pasar directamente, porque yo soy de izquierdas, de un lado al otro. y se acabó, y me da igual lo que pase. Que digo que las elecciones valen un montón de dinero. Todo eso sale del dinero público.
150 millones, lo comentábamos.
Eso es, porque estos señores no se quitan su sueldo, que no sé qué es lo que no están haciendo, porque no han tenido que estar cobrando todo este tiempo tanto dinero como cobran, que es una vergüenza. ¿Y por qué no lo ponen ahí? Para las elecciones.
Y por curiosidad, Elena, en el País Vasco, ¿qué se dice de la cuestión de la repetición de elecciones?
Aquí la gente está muy reventada. Aquí está, bueno. No, aquí estamos pues por eso, por lo de no recibir propaganda. Pues eso, se van a hacer manifestaciones. Bueno, yo creo que, la verdad es que creo que va a haber mucha gente que no vaya a votar. Que no creo que es bueno, pero...
Sí,
pero es que
sí,
la gente está muy muy escaldada ya.
Entiendo. Elena, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, bueno, pues, a vosotros. Hasta luego.
Hasta aquí, chicos, que ya estoy viendo a la humana en lontananza. Ha llegado el momento del glamour. Muchísimas gracias. Me vais a perdonar los chicos por este debate de ribetes políticos, pero ciertamente el cansancio en la calle y el malestar es tan grave que no podíamos dejar de traerlo a los micrófonos.
La victoria tiene muchos padres y la derrota muchos huérfanos.
Ah, mira. Con esta frase de Gaona nos quedamos.
No, pero es un problema que nos afecta a todos y a ver si podemos arrimar el hombro
para solucionarlo. Gracias a Pedro Martínez, a Pablo Herreros y a José Miguel Gaona. Nos vamos a las noticias y con la hora lomana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Me gusta Viajes El Corte Inglés.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Como sabéis, soy periodista y tengo una larga carrera como presentadora de radio y televisión. Por eso he tenido la suerte de viajar por todo el mundo y sigo haciéndolo. Con tanto viaje he aprendido a reconocer la importancia de elegir bien una agencia de viajes. Y la verdad es que lo tengo claro. Viajes El Corte Inglés me ofrece la seguridad, garantía y confianza que busco. Y con su nuevo programa Viajeros Más 60 Años, podéis viajar a los mejores destinos con ventajas especiales. Ojo, con pensión completa y pago en 3 meses. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para el próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que además Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de viajes de inserso.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Lichtin.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Nieves Ruiz.
Muy fácil, abres la app de Iberdrola Clientes y eliges con el dedito tus 8 horas para pagar menos.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¡Sí! Sí, sí, sí.
En MediaMarkt, tu nuevo iPhone 11 Pro con triple cámara y el iPhone 11 con cámara dual. Y en el todo Apple, financia todos los productos Apple al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Hasta el 30 de septiembre en MediaMarkt.
Dignidad de 0%, financiación de CaixaBank Payments and Consumer.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La sigla TAE son de tasa de algo española, o no, la T seguro que es de titular, la A de académico y la E, bueno, no sé.
En Bankia hemos creado otras siglas que se entienden mucho mejor, como DQTP. Dime qué te preocupa, porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros Más 60 Años de Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés. Destinos como Benidorm, Costa del Sol, Paradores, rutas por Europa y España a precios increíbles y con pensión completa. Además, reservando con Viajes El Corte Inglés hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros para tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros.
Con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
Iberdrola te ofrece la solución definitiva para ahorrar. El plan Elige 8 horas. Más de 1.200.000 clientes ya ahorran con un plan personalizado. Como Javier López.
Entras en la app de Iberdrola Clientes y eliges las 8 horas en las que quieres pagar menos. Así de sencillo.
Plan Elige 8 horas de Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del programa Universo Mujer.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
Porque con Orange tienes todo el fútbol en 4K, incluida la Champions, gratis toda la temporada. Y cuando decimos todo el fútbol, es todo el fútbol. También la UEFA Champions League gratis. No te pierdas ningún partido.
¿Y vos? ¿Estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Y eso? ¿Lo has visto?
¡Wow!
Mira esas líneas.
¿Y las llantas?
¡Vaya diseño! ¿Es el nuevo Nissan Qashqai Q-Line?
El crossover líder del mercado, ahora con un diseño exclusivo perfectamente diseñado. Nuevo Nissan Qashqai Q-Line. Descúbrelo ya en tu concesionario. Nissan. Innovation that excites.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.